Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 335. Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a hablar de The Last of the Starks, el cuarto episodio de la octava temporada de Game of Thrones, que vendría a ser el The Aftermath, después de la batalla de Winterfell, que nos dejó un poco con sabor a poco, como ya saben si escucharon el podcast anterior. Y este, la verdad que medio que también. Sí. La verdad que, bueno, si son medio fans termos a esta altura, capaz que nos vuelvan a odiar y a putear con este episodio. Pero la verdad que me da bastante lástima porque todo lo que pasó ayer, no sé, la verdad que me defraudó muchísimo el guión. El arco que le están dando todos los personajes. Va, el no arco, la destrucción del arco de todos los personajes. Hay decisiones que no se condicen con lo que veníamos viendo de los personajes por ya 7 años. No sé la verdad qué pasa. Yo creo que cada vez, bueno, sabemos que desde la temporada 5 que no hay más libros. Pero creo que en esta, sobre todo porque ya es el final, se nota más que nunca. Es como...
Sí, me parece que va en picada desde, como decís vos, la quinta temporada, la serie. En la quinta temporada tal vez era un poco más difícil de notarlo porque seguían habiendo momentos enormes.
Claro, faltaban cosas.
La quinta temporada y la sexta temporada todavía adaptaban algunos elementos del cuarto y el quinto libro.
Claro, quedaban cosas pendientes que pasen, digamos.
Exactamente. Desde la pasada que no. Y me parece que en este capítulo, sí, termina de confirmar mi peor miedo después de las decepciones que habíamos tenido de la temporada anterior. De que básicamente estamos viendo capítulos escritos en base a post-its en un pizarrón, más o menos, ¿viste? Como sí. Que los escritores, quién sabe si son solamente Weiss y Benioff o cómo se organicen, dijeron, bueno, queremos que pasen estas cosas. El Night King queremos que tenga un dragón en algún momento. Bueno, ¿cómo llegamos a ese punto? Missandei tiene que ser capturada.
Claro, como que tienen plot points a los que tienen que llegar. Y
a los que quieren llegar por alguna razón. Antes los plot points, estos post-its, salían de los libros, ahora como los tienen que sacar de la galera, son así de forzados y bueno, no es una historia que se sienta natural como está contada.
No.
Y creo que ya después de ver las cosas que suceden especialmente en la segunda mitad de este capítulo, me parece que la serie es insalvable.
Sí, yo la verdad que, bueno, como dijiste recién, a partir ya de la temporada pasada más que nada, era donde ya se habían quedado sin material. Pero la verdad que la temporada pasada a mí me gustó, o sea, a pesar de que charlamos en los podcasts el tema este de que el tiempo pasaba de manera distinta, que de repente un personaje aparecía en un lugar y al siguiente escena ya estaba en el otro lugar y ya había hecho el viaje, la excursión que termina en justamente el Night King teniendo un dragón que fue medio choto, pero me parece que dentro de todo generó momentos impactantes, tuvo un final buenísimo, la muerte de Viserion en ese episodio de Beyond the Wall. La verdad que a mí, por lo menos, me gustó. Me parece que fue un momento re ganado y un momento tenso, estuvo bueno. Acá siento que ni siquiera hay eso. O sea, ya no hay momentos que tengan ese efecto, digamos, en el espectador. Yo no sé, ayer tuiteaba esto, por ejemplo, comparando la muerte ayer de Rhaegal con la de Viserion. O sea, claramente la de Viserion tuvo un peso que a mí, por lo menos, la escena me pareció recontrafuerte. Me parece que está re bien armada. Hay un momento de tensión de decir, bueno, listo, está todo perdido. Y realmente me dolió cuando se murió el dragón este. Ayer, cuando se murió Rael, era tipo, ah, ok, ahí cae el dragón. No sé, no sé si por eso, si me rompí yo, de que ya no me causa nada.
No.
O está recontra mal construido todo. Que no causa ningún efecto, o sea, me parece todo
No
una
causa ningún
pelotudez,
efecto,
o
me parece
sea.
que ese es el término. No, haciendo un repaso de nuestra apreciación de la temporada pasada, como estabas haciendo, el capítulo más parecido a este que vimos ayer es el anterior a la excursión, en donde
Sí.
en una hora pasa de todo, van a King's Landing, vuelven, van a Eastwatch, creo que era. Se encuentra con un montón de personajes, digamos. Después la excursión en sí misma tiene muy buenos momentos. Sí, para mí la serie va en
Sí.
picada en el sentido de que si la temporada anterior era la más floja hasta ese punto, esta es mucho peor. Y así se puede decir lo mismo, creo, capítulo a capítulo, me parece.
Sí, hasta ahora claramente lo único que me parece que está a la altura fue el segundo, que fue la previa a la batalla. Me parece que esto estuvo buenos diálogos, estuvo bien, digamos,
Sí.
pero.
Bueno, hagamos el repaso de todo lo que sucede, si bien lo vamos a hacer un poco más rápido esta vez, o me da la sensación, tal vez me sorprenda, porque una de las cosas que quería decir, que es gran parte de la decepción que me terminó provocando este capítulo, es que la primer mitad del capítulo, el festejo, me gustó mucho, inclusive me
Sí.
pareció que tuvo mejores momentos que el segundo, que, por lo que estuve viendo en el éter, fue muy querido también. De
Sí.
hecho, hace 2 semanas, no sé si lo dije o lo pensé, me había quedado muy sorprendido de que la voz popular parecía decir que era un capítulo mucho mejor que el primero, y para mí eran parecidos. O sea, no tenía un momento, un mundo ideal con los dragones, pero para mí eran bastante parecidos el primero y el segundo. Este festejo después de la batalla me pareció. Creo que las situaciones similares a las que estuvimos viendo en el primero y el segundo están mejor escritas, se sienten más naturales. Algo que me había parecido rarísimo de un momento que inclusive a mí me gustó mucho del segundo capítulo es cuando están al lado del hogar y decís, pero ¿están ellos solos? ¿Solamente son los protagonistas? Acá vemos cómo esta sala grande se está usando para un gran banquete en un momento de
Sí.
mucho frío, están todos ahí adentro.
Sí, aprovechando también que ahora quedan pocos,
Claro,
así que
también te
capaz
da la
que
sensación de que
entran
tal vez
más.
los que están ahí adentro son todos los que hay, por lo menos en ese punto, porque después te empiezan a tirar, no, quedan dos Dothrakis. Quedan Ansalid cuando decís.
Claro, bueno, todo el ejército capaz que no, pero sí los habitantes natos de Winterfell capaz que sí están todos ahí, no sé.
Sí, igual saqué ese tema porque me parece que Ansalid sí, porque vimos algunos como retrocediendo hacia el castillo, pero los dos Dothraki se suicidaron todos. Si quedan
Sí,
dos
bueno,
que son los
que
que.
algunos te acordás que volvieron con Jorah corriendo, capaz que son esos, no sé.
Claro, capaz se refieren a los cinco que volvieron corriendo como unos cobardes. Bueno.
Pero bueno, sí, como dijiste, el capítulo arranca bien. Primero, en realidad, antes del banquete este de festejo, tenemos como esta especie de funeral o memorial que le hacen a los caídos de la batalla de Winterfell, que también está bien. Hay un discurso de Jon así muy a lo Ned Stark.
La vez pasada habíamos dicho que Kit Harington es un actor más o menos que hace ciertas cosas bien. Bueno, esta clase de discursos me parece que también lo sabe vender. Y el aumento de las
Sí, sí,
piras es
sí.
muy bueno. Aparte que aún con lo incomprensible que fue la batalla, con solo esa imagen, con los que quedan de un lado y con la cantidad de piras que tuvieron que hacer para quemar a los muertos del otro,
Sí.
creo que cuenta mejor lo que sucedió en la batalla que la batalla en sí misma. Porque en la
Claro.
batalla, ya habíamos dicho, queda la idea de que sobrevivieron de un punto en adelante, los únicos que ves sobreviviendo son los tipos que tienen nombre y apellido, ¿viste?
Sí.
Y es todo un quilombo, bueno, está súper mal contada. Me
Sí.
parece que acá se entiende muy bien el costo de esa batalla.
Sí, bueno, y tenemos un momentito de, bueno, Dani despidiéndose de Jorah, Sansa con Theon, que le pone como el pin este del lobito de los Stark.
Como que
Así que
muere como un
bueno,
Stark, eso está bueno, claro.
exacto, eso está lindo. Y ahí sí pasamos al banquete este de festejo, que sí, tiene buenos momentos. Hay un momento de diálogo de Davos y Tyrion, que es medio el único momento donde se habla un poco de lo que quedó de la batalla, que bueno, Davos le dice a Tyrion que no pudo matar a Melisandre y bueno, hablan un poco de eso. Después tenemos a The Hound con Gendry, que Gendry bueno, estaba buscando a Arya. Y cuando se levanta para ir a buscarla, ahí lo interrumpe Dany. Y bueno, básicamente lo nombra un Baratheon legítimo y lo hace Lord de Storm's End. Eso me pareció que estaba, que estuvo bien.
La verdad que está bien.
Gendry se lo
Sí, tiene esos
merece.
pequeños detalles, como que Davos es el primero que propone el brindis o hace que
Sí.
aplaudan, que es.
Sí, después también Jon se levanta y sonríe como aprobando lo que hizo Dany. Y ahí, bueno, después ella le dice a Tyrion que, bueno, que viste que no sos el único inteligente, que ya, bueno, ahí se gana un aliado, qué sé yo.
Ese es el momento que me digo que un poco la caga y
Como que
una.
fue simplemente o como para interés propio y no porque
Claro.
realmente quiera darle una recompensa, pero
Es
bueno.
bastante. Sí, es súper raro lo que están haciendo con Daenerys en esta temporada. Es
Sí.
la décima vez que lo decimos en estos podcasts que estamos grabando este año. Y me parece que no va a ser la última en este podcast, porque las
No,
cosas que
obvio.
pasan después.
Obvio, obvio. Así que bueno,
Mamita
después
querida.
de eso, hay también un brindis por Arya Stark, también impulsado por Dany.
Sí,
medio
es.
demagogo, pero
Sí, también
bueno.
demagogo porque se quiere ganar el norte, algo que evidentemente nunca va a lograr.
Y a lo que
Pero
Sansa
ahí
la mira como,
están.
bueno, ¿qué te haces? ¿La que te importa?
Claro. Pero esos son los pequeños momentos que te recuerdan una época mejor de esta serie, ¿viste?
Sí.
Porque la llaman la heroína de Winterfell, algo así, ¿viste? Como esos títulos, no sé. Son esos
Sí.
pequeños detalles de los que uno intenta agarrarse recordando cuando la serie siempre estaba cargada de significado y el mundo estaba siempre. Ese momento me hizo pensar en eso y encima todos están brindando por Arya cuando ella ni siquiera está presente
No, ni siquiera
porque.
está. Porque bueno, después vemos que Gendry la va a buscar y la encuentra practicando ahí arco y flecha, que dice que bueno, que esa es su manera de festejar. Y ahí Gendry como re emocionado le dice, bueno, que es el nuevo Lord de Storm's End y que quiere que ella sea su lady y que la ama y le pide casamiento, así como todo muy intenso. Me alegró mucho la respuesta de Arya porque por un momento tuve miedo de que diga, sí, somos felices para siempre. Y dije, no. Pero no, obviamente le dice que no, que esa no es ella, de nuevo repitiendo la frase esta que ya había dicho en la primera temporada y que la repite a Nymeria la temporada anterior, que ella no es una lady y que nunca lo va a ser. Así que mucha suerte, te quiero mucho. Besito. Que eso me pareció que está bien.
A diferencia del momento anterior de Gendry, en el que habíamos dicho que nos gustó, pero la cagan un poco con la estupidez. O sea, está escrito un poco estúpido Daenerys diciendo, ¿viste? Que no sos el único astuto, Tyrion. Bueno, acá me parece que también es un momento muy Cris Morena.
Sí.
Cuando le pide matrimonio y qué sé yo. De hecho, es muy acorde a la escena de sexo de la que ya hablamos en el segundo capítulo. Parece escrito por la misma gente. Pero sí, termina con un momentito que está bastante en personaje de Arya y cierra ese. Me parece que cierra ese arco. Probablemente a Gendry no lo volvamos a ver, supongo, no sé.
Bueno, y volviendo al salón del banquete, vemos un momento simpático ahí entre Tormund, Davos y Jon, que bueno, Tormund de nuevo expresa su admiración por Jon y le dice, no, que él es un rey porque monta un dragón y es chiquitito pero fuerte, bueno, y todo este tipo de cosas que le suele decir siempre. Y Dany está como mirando ahí, sintiéndose más marginada que nunca.
Sí. Que de nuevo, me parece que el momento está muy bueno porque lo ves a Jon divirtiéndose con los muchachos, digamos, verlo a
Sí.
Tormund con su cuerno, está buenísimo. Me
Y
parece
aparte es
que.
muy gracioso porque encima, mientras está hablando está tipo tirando todo el vino, no sé si te diste
Sí,
cuenta.
hay un momento en donde hace un movimiento que directamente chorrea medio cuerno para
Tira
afuera.
todo.
No, me parece que el tono festivo está súper bien, es de las cosas
Sí.
más logradas de esta temporada, en mi opinión. Pero bueno, está salpicado de estos momentos. Verla
Sí.
a Dani ahí sentada sola mirando de costado es
Sí,
como
que
también. De
encima,
nuevo,
bueno,
parece una
mira
mirada
eso.
de telenovela.
Claro, y después mira el otro grupete que es su mano de la reina, que es Tyrion, ahí como súper cómplice con Jaime, Brienne y Podrick jugando ahí como al yo nunca. Él dice como, ay, nadie me quiere, mejor me voy a mi pieza. Dice.
Sí, y Varys la sigue, pero.
Claro.
Después no tenemos un momento en el que hablen entre ellos dos, lo cual me hace pensar que debe haber una escena en algún disco rígido de alguna de las oficinas de edición de HBO con una escena que no vimos entre Daenerys y Varys. Toda la situación entre Tyrion, Jaime, Brienne y Podrick es bastante divertida.
Sí, Tyrion y sus juegos de Drinking Games, que no es la primera vez que lo vemos hacer este juego, siempre la verdad me divierte y eso me alegra un poco que estén como resucitando a ese Tyrion con diálogos bastante copados y graciosos. Eso, la verdad, me gustó en este episodio, creo que es lo mejorcito.
Sí, me parece que en la segunda mitad, como todo, hay momentitos. Creo que podríamos decir que la segunda mitad es al revés que la primera.
Sí.
Es toda una mierda con pequeños momentitos. Acá es todo bastante bueno para mí, con
Sí,
momentitos chotos
claro.
de lo
Como
peor.
momentitos que desentonan, pero que bueno, de última, si todo el episodio fuera así, los podés tranquilamente perdonar.
Sí, bueno, porque nada es perfecto.
Claro, bueno, no
Pero.
olvidemos, igual acá no vamos a avanzar sin decir la publicidad de Starbucks que se mandaron, que estuvo
Sí.
dando vuelta por allá por Twitter, seguramente vieron la captura. En ese momento es cuando Tormund está hablando con John y Dany está sentada ahí mirando medio mal. Hay
Sí, hay un plano en
un
donde se ve un
vasito.
vasito de café de esos térmicos. Sí, yo que lo vi bien, no sé por qué todo el mundo está diciendo que es Starbucks, porque me
No, o
parece que es un
sea,
vaso X.
claro, todo el mundo dice que es Starbucks porque supongo que es lo más conocido, pero no se ve qué marca es, pero que es
Claro.
claramente esos vasitos con la tapita de plástico de café para llevar. Que la verdad yo obviamente no me di cuenta la primera vez, ¿eh? Después vi las capturas en Twitter y primero pensé que era medio una joda y volví a ver esa parte y sí, está ahí el vasito.
Yo no lo vi, voy a ser sincero. Es uno de esos errores que se pueden dejar pasar, pero me
Sí.
divierten los
Es
memes y
divertido.
qué sé
Sí, es
yo.
divertido.
Por un lado hay memes más divertidos, hay un montón de, viste, Photoshop de esos súper pedorros en uno con un fernet, en otro con un mate tarahui, cosas así, que me causan gracia. Pero los más interesantes son los que lo toman como de ejemplo de. Esto es una de las pruebas de que ya a nadie en el equipo de
No.
producción le importa un carajo esta serie.
No, lo que evidencia eso son otras cosas, ¿no? El
Sí,
vasito de
claramente
Starbucks.
dicho como chiste, pero me causa más
Sí.
gracia cuando los chistes que van por ese lado que los que van por el otro.
Sí.
Y después, como te decía, para mí el clima festivo está re bien capturado, mucho
Sí.
mejor que la previa a la batalla, porque también está ese momento en el que Podrick, The Hound y Tormund son de los pocos que quedan, y las mujeres que quedan se les acercan a ellos, que son los héroes de guerra, ¿viste? Para tener sexo.
Sí, hay como, sí, todo un festejo descontrol, porque encima después hay como una toma en el patio y están todos garchando, tipo,
Sí.
todos
Es
contra
que
todos.
lo siento genuino, más en una cosa así de medioevo y más en un medioevo fantástico estilo el que nos presentó Game of Thrones siempre.
Claro.
Después está la escena en que Jaime la siguió a Brienne.
Claro, esto festejo se divide, digamos, en varios lugares después. Tenemos a Brienne levantándose y yéndose después de la pregunta incómoda de Tyrion de que es virgen. Y bueno, Jaime la sigue. Después, por otro lado, tenemos la mini charla de Sansa con The Hound. Y luego la charla de Jon y Daenerys, que serían como tres momentos que pasan después del festejo. En primer lugar, la charla de Sansa y de Hound estuvo causando también un poco de polémica porque The Hound le dice, bueno, si te hubieras escapado conmigo, nunca hubiera pasado nada con Littlefinger, ni te hubiera pasado lo de Ramsay, ni nada. Y Sansa le responde de que si no hubiera pasado ninguna de esas cosas, ella seguiría siendo una chica inocente, un pequeño pajarito, algo así le dice.
Sí, que era como le llamaba The Hound. Sí,
Exacto.
la
Y
verdad
hay una
que.
polémica como que ella está agradeciendo que fue violada. Yo la verdad no lo entendí así. O sea, entendí como que parecido a lo que Bran le dijo a Theon
Exacto, sí.
el episodio anterior, como que todas las cosas las llevaron hasta ahora y eso es por algo. No lo tomé tanto como que agradezco que me hayan violado, pero entiendo que se pueda tomar de una mala manera,
Sí,
¿no?
me parece que ese producto de la época, que las cosas más populares de la cultura popular se estén viendo bajo este cristal, porque yo
Sí.
tampoco. De hecho, a mí ya me había hecho ruido, ya me hace ruido en general esa manera de pensar de todo lo que me pasó, qué sé yo, me trajo hasta acá, porque eso es una manera de justificar en tu mente gente hija de puta que te cruzaste en la vida. Quiero decir, esa manera de
Claro.
pensar me molesta en la vida real, porque hay muchas
Sí.
veces que te pasa una cagada y alguien te contesta, bueno, pero pensá que si no te hubiera pasado eso, no estarías acá. Me chupa un huevo.
Sí.
¿Se entiende? No me parece una manera sana de pensar.
Amigo, hay otras cosas de misóginas que me hicieron más ruido en este capítulo que es la verdad.
Y a esos momentos ya vamos a llegar, pero para cerrar, lo que quiero decir es que este momento me hizo el mismo ruido que me hizo todas las veces que Bran está diciendo que todas las cagadas que le pasaron lo llevaron a ser como es ahora, como si fuese algo que, bueno, no, entonces pasa no que importa nada.
Bran, o sea, nada de lo que dice está bueno.
No,
en este capítulo tiró un dato de la silla de rueda que hizo un Targaryen asesino. ¿A quién le importa, Bran?
¿Quién escribió este momento? Aparte que...
¿Por qué dice eso?
Deshizo completamente la posibilidad de que Tyrion sepa algo más de Bran. ¿Te acuerdas de la conversación que no vemos entre Bran y Tyrion del
claro,
segundo
capítulo? Claro, que suponemos que le contó un montón de cosas, pero no sé, capaz que no le contó nada. O le tiró esos datos de mierda, tipo, la primera silla de ruedas.
Claro. No. Más allá del tema de la silla de ruedas, propiamente dicho, la manera en que se habla en ese momento me da la sensación de que sí, de que no se conocen más de lo que se conocían antes. Entonces es como
claro.
Que, de nuevo, cierran una puerta que podría haber sido interesante. Y sí, no, el momento de Sansa y de Hound incluso me pareció bien escrito, me gustó el momento, me gustó recordar que The Hound tenía como un enamoramiento de Sansa en la segunda temporada, uh-huh. Que después recordé es una de las razones por las cuales le toma cariño a Arya en primer lugar y la quiere proteger también a ella.
Sí, recordemos que The Hound la salva en un momento a Sansa cuando la están por medio que violar ahí en King's Landing, en
sí,
el quilombo
en una de las revueltas.
Exacto, y ahí la salva.
Sí, y después el otro detalle que a Ramsay hizo que se lo coman Hounds está bueno. A mí me gustó y después cuando vi en Twitter eso dije, bueno, sí, es cierto, es bastante choto.
Sí. Pero bueno, pasando al otro momento post festejo que sería el de Jaime y Brienne. Otro momento rari porque, bueno, al final sí había como tensión sexual y amor entre ellos, parece, porque bueno, después de escuchar esto de la virginidad y qué sé yo, Jaime se va a la habitación y con la excusa de que tiene calor y si quiere sacar toda la ropa, bueno, termina ahí teniendo sexo con Brienne y desvirgándola, básicamente.
Uh-huh.
Y tienen como un affair que, bueno, lamentablemente es bastante cortito. Porque
sí,
después
también
se va.
En ese punto a mí no me pareció mal. Recordemos que están borrachos.
Sí, pero la verdad, yo me quedaba con la relación anterior. Esto de, como creo que ya lo dije acá, que había como un respeto y admiración mutua entre ambos. Que todo termine en el garche, la verdad, me no sé. No me parece.
Es medio fanfic, particularmente por cómo termina. Eso que es una de
Exacto.
las cosas más flojas.
Sí, sí,
creo
sí.
que no solo del capítulo, sino de la serie completa. Pero en ese punto no me molestaba. Incluso se podría haber hecho, se podría haber tomado por un camino.
Claro, de última hubiera terminado ahí como, bueno, esa noche, tipo el festejo.
Claro.
Y así como te dice caballero, ahora te vea, no sé...
¿Y vas a decir te hago mujer?
No, como para que sepas, como que se siente, qué sé yo, no sé, algo así.
Sí.
Pero listo, ¿no? Tipo, que después Brienne termine llorando y suplicándole,
sí, sí, sí.
Es como...
Bueno,
Brienne.
Si no, hablemos de cómo termina eso, ya que estamos, si bien es algo mucho más adelantado en el capítulo.
Sí.
Cuando Jaime escucha, no sé si a Sansa hablar con quién, de que Cersei... logró matar un dragón, es cuando Jaime decide ir a King's Landing. Se está especulando que da a entender de que va a proteger la Cersei.
Sí, yo
pero como toma la decisión
que no sea,
en un momento en el que se acaba de enterar de que Cersei ganó algo, muchos estamos suponiendo que tal vez ese al revés, va a ir a sacrificarse en un intento de matarla, como todos esperábamos, que si muere Cersei...
Claro, pero
ser.
Es raro lo que le dice a Brienne, o sea, porque la deja y le dice, no, yo no soy un buen hombre, tiré a un chico por la ventana, ahorqué a mi primo por Cersei, soy un hombre despreciable, chao. Tipo, ¿qué? O sea...
Sí, es rarísimo. Y Brienne queda como con un vestido de doncella llorando en el patio por su hombre que se va.
Sí, aparte, no sé, como le resuplica que se quede y llora, es como...
Sí.
No sé, raro.
Yo te digo.
O sea, la verdad que no tenía ganas de que Brienne me dé lástima.
La verdad que no. Me parece que esa escena arruina casi por completo y más allá de todo arreglo que se les pueda hacer a esos dos personajes. Es como.
Sí, bueno, ahí se me rompió mi Jaime y se me rompió mi Brienne. O sea, porque de última, bueno, a mí lo de que hayan garchado, la verdad me dije, bueno, está bien, tomaron esta decisión, no, no lo hubiera tomado yo, pero ponele que te puedo comprar. No se me rompen los personajes. Pero acá sí se me rompen, porque Jamie o deshicieron todo su arco, o para qué le miente a Brienne y le dice eso para romperle el corazón, y por qué Brienne se le queda llorando. No sé, es como raro todo.
Sí, sí, arruinaron todo, me parece. Otro detalle igual que no quería dejar pasar de la escena de sexo entre Jaime y Brienne, de nuevo, me parece que está filmado como si fuese una telenovela, en la cual lo único que ves de piel es a Brienne, tipo, viste, de los hombros para arriba.
Sí.
De nuevo, es raro, son esos planos raros, feos, que encima en Game of Thrones, creo que en la escena del jacuzzi a Brienne le veíamos el culo, era como un poco más... Sí, bueno, cuando están desnudos y se los muestra.
Claro.
Viste, no es como cámara pudorosa.
Sí, claro, y se levanta con la frazadita así como, ¡ah! Oh, tipo, tapándose. Sí.
Es súper extraño. Es como, realmente parece que estamos viendo una serie diferente en comparación sí, a sus sí, mejores sí, momentos. Sí. Pero bueno,
pero bueno, igual hay un momentito después de eso que me dio gracia. Cuando Tyrion le empecé a preguntar y le dice, bueno, si estuve a medida espera para hacer chistes de altos... Eso está bueno.
Bueno, ese es el otro momento en que participa Jaime, que ya que estamos, nos lo podemos sacar de encima. Es otra cosa rara, porque lo último que habíamos visto de Bron era, bueno, la oferta de Cersei a través de Qyburn. Y ahora aparece ahí.
Sí, que yo me revidé de Bron. O sea, me había olvidado de eso, de que Cersei lo mandó a que los mate a los hermanos. Y acá aparece y... Y bueno, y Tyrion le ofrece Alto Jardín, High Garden, para que no las mate, y él le dice...
Alto Jardín.
Alto Jardín. Y, y entonces Bro le dice, bueno, está bien, trato hecho, no se mueran, ¿eh? Y se va. Fin.
Sí.
¿A dónde se va? ¿Cómo entró? ¿Qué hace ahí?
Claro, ¿a dónde va?
Como que apareció así para irse, no sé.
¿Verdad? O sea, si vas a hacer eso con Bron y no va a aparecer hasta el final... mueran o vivan los hermanos Lannister, ¿para qué lo metes en esta temporada?
Yo creo que a Bron ya le tendrían que haber dado su castillo la temporada anterior y listo, sé feliz. O sea, chao, Bron.
La verdad que sí.
Porque pobre, o sea, le prometen castillo tras castillo y no le dan nada.
Porque de nuevo, es uno de esos personajes que son favoritos de los espectadores.
Claro, es simpático, pero...
Pero no tenés que hacer fuerza para darle cosas para hacer porque no es importante en el eco, ¿viste?
Claro, es como si el príncipe Oberyn, que era también otro favorito, hubiera seguido dando vuelta por acá y ya no tiene más nada que hacer. O sea, no,
sí.
Cuando tenés que sacarlo, lo sacás y queda como... En la memoria de la gente, como, oh, Oberyn, qué buen personaje, qué buena muerte, listo, chao. Acá Bron, ya no sé cuál es su función, no sé.
Es como habíamos dicho con Jorah, con Theon, desde hace 4 temporadas que le están dando pequeñas aventuritas para seguirlo teniendo en el elenco, supongo.
Claro.
Esta escena lo que tiene de extraño es que dentro de todo igual funciona, porque estos tres son grandes actores, tienen muy linda química.
Claro,
creo que
funciona,
está bien
funciona
escrita.
Por eso, porque de última es entretenido, porque es gracioso y porque... Como dijiste, Bron es querido del público. Pero en ningún momento tuve miedo de que los mate porque era obvio que no iba a pasar. O sea, era como, bueno, qué divertida esta escena y se fue.
Sí, la verdad que no suma absolutamente nada. Nos salteamos a Jon y Daenerys, que bueno, es un momento que es parte de la noche loca, como le estábamos diciendo.
Uh-huh.
Y bueno, un detalle divertido es que una de las primeras cosas que Dany le pregunta cuando entra a la habitación a Jon es si está borracho y Jon se para, dice que no, en realidad sí está un poco borracho. Y ahí
sí.
Empiezan a conversar sobre el tema de que es Aegon Targaryen realmente.
Claro, Dany le dice, no, me gustaría olvidarme, ojalá no me hubieras dicho, bla, bla.
De toda esta primera parte que me gustó mucho, recuerdo... La sensación que me dejó esta escena, que es tipo bastante desastrosa. Como está escrita, de nuevo, estos dos tipos tienen menos carisma que, no sé, golpear dos rocas.
Aparte, es como que la química entre los dos, viste, que es rara, por no decir inexistente.
Sí, es lo que decía.
No les creo que se gusten nada.
No, ni en pedo. No tienen... Sí, no hay ni una chispa ahí.
Sí, ese es que, bueno, los dos son lindos y todo, pero como que...
Pero me parece que no alcanza con eso.
No.
Y ahí empieza algo que ya en el momento se percibe como flojo, pero que va a ser... No sé cómo describirlo. El tema de la promesa y quién sabe y quién no sabe lo de que Jon es un Targaryen, porque ahí Daenerys le pide que no se lo cuente a nadie.
Claro, que no le cuente a nadie, porque Jon le dice, todo bien con la verdad, pero yo no quiero el trono, así que vos vas a ser mi reina, pero ella le insiste de que igual no tiene que decirlo a nadie porque no importa lo que vos querés, si la gente sabe que vos tenés el reclamo al trono, te van a tipo obligar a hacerlo y no voy a estar yo, que es mi destino y bla bla bla. A lo que, sí, a lo que Jon se niega y le dice, no, a Sansa y a Arya la tengo que contar, o sea, no es negociable y chao.
Y después se lo termina contando. Uh-huh. Es horrible desde el punto de vista de Jon, que nunca se lo ve más pollerudo que en ese momento, y es horrible, sí, desde el punto de vista de Daenerys, diciendo que no importa nada, es su destino gobernar, cuando en realidad tu idea, sí, de que es tu destino gobernar era cuando creías que eras la próxima de la línea.
Claro, es todo raro, es raro, porque encima, o sea, como que le vuelve a decir que lo reama, que todo esto. Pero después le dice, pero no le cuentes a nadie que vos, o sea, ¿qué? O sea, está loca, señora.
Es que no le cuentes a nadie. Ya no son personajes, de nuevo, estamos viendo un post-it. O sea, estamos viendo una escena nacida de un post-it en un pizarrón, en el que Daenerys no tiene que querer que Jon le cuente a nadie, y lo escribieron como pudieron, porque es una idea estúpida, sí, e imposible de vender, y va en contra de toda actitud que nos podamos creer que nazca de estos personajes que ya están, que ya estaban caracterizados de otra manera desde hace tiempo.
Sí, sí, sí. O sea, acá los vi a los dos bastante fuera de personaje, o sea...
Ya están fuera de personaje desde hace tiempo, pero bueno, sí, esto es uno de los momentos en los que más se nota, me parece.
Claro, porque por ejemplo, recordemos al otro amor de Jon, que fue Ygritte. Nunca se comportó así de esa manera, o sea, él tenía que seguir luchando para la Night's Watch y lo hizo, no es que dejó nada por ella, o sea, como que él siempre, medio que a pesar de amarla... puso el deber por encima. Y acá, no sé, es raro. Es raro. O sea,
es mucho más creíble el amor entre Jon y Grit,
sí,
que el amor entre Jon y Daenerys. Tal vez un error bastante grave que fue lo que fui pensando un rato después de ver el capítulo es haber hecho que estén juntos. Porque hay muchas cosas que funcionarían igual si hubiesen sido simplemente aliados y si Jon hubiese accedido a arrodillarse ante Daenerys por el hecho, sí, de que necesitaban sus ejércitos para,
claro,
ayudar en el norte.
Hubiera quedado como quedó al comienzo cuando recién se conocieron, que parecía que había como una cosa que no sabía si era admiración o algún tipo de tensión, pero que quede ahí, o sea, porque ponerlos así de melosos y raros es como que no le hace bien a ninguno de los dos personajes.
Sí, y es una de las cosas flojas de la última parte de la temporada anterior. Cuando se despierta de... estar convaleciente, Jon le dice, ajá, le jura lealtad eterna y en el capítulo siguiente están cogiendo en el barco, es todo súper estúpido, pero bueno, en, sí, ese momento uno pensaba en una de esas va para otro lado y ahora estamos viendo los resultados, sí. Hay algo que pasa siempre en las series, que es cuando las parejas, viste, que querés que estén juntos pero siempre pasa algo, cuando terminan estando juntos la serie se arruina. Por ahí estamos, claro, viendo eso.
Bueno, y después de eso, viene el momento de este que dijiste vos, que Grey Worm dice, bueno, que perdieron la mitad del ejército, pero que todavía quedan, y empiezan a planear el ataque a King's Landing, a Cersei, digamos. Sí.
Sí, que de nuevo, está súper forzado. ¿Qué necesidad hay que sea ya mismo? No,
y bueno,
no se entiende.
Eso Sansa le dice, o sea, pero paremos un poco, acá los chicos tienen que comer, descansar, y que me parece bastante re lógico, o sea, están hechos pelotas. Y como dijimos, creo que el episodio anterior, Cersei tiene un ejército intacto, nuevito, de gente descansada. Ahí estuve con Sansa y dije, sí, la verdad que hay que esperar por lo menos unos días. Y bueno, Dany se pone así como en conchuda como siempre y dice, no, porque yo vine acá a pelear con vos y ahora vos querés posponer. Y Dany pollerudo le dice, sí, vamos a hacer todo lo que usted diga, señora reina.
Sí, la verdad que...
desautorizándola de nuevo a la hermana, cosa que no le gusta mucho a Arya, como vemos.
Sí, y... de nuevo es otro momento patético.
Sí, incómodo para todos.
Si te crees los personajes, es patético... desde el punto de vista de las actitudes que toman los personajes, y si no te crees un carajo lo que está pasando porque estás viéndole los hilos y estás viendo que los escritores están tratando de hacer, no sé, que están tratando de hacer, sí, es patético desde ese punto de vista, desde el punto de vista creativo.
Sí, que bueno, entonces lo que deciden, que ya vemos que son pésimos haciendo estrategia de batalla, deciden que la mitad va a ir por tierra con Jon y la otra mitad va a ir primero hasta Dragonstone navegando y con Dany volando los dragones y después desde ahí a King's Landing.
En el medio, antes de que se vayan todos, tenemos la escena entre los cuatro Starks.
Sí, la intervención.
Sí, la especie de intervención, que de nuevo lo vemos a Jon super pollerudo.
Sí. Y a las hermanas diciéndole que bueno, que todo bien, pero que no confían mucho en Daenerys. Y encima Jon dice algo que me dio un poco de rabia, porque dice, no, si no fuera por ella, estaríamos todos muertos. Y Sansa le dice, no, pero fue Arya la que mató al Night King, ¿no te enteraste?
Sí, hay de nuevo una especie de falla en la lógica de lo que piensan, o supuestamente piensan estos personajes, porque de nuevo no son gente que está pensando, y cuando todo está tan mal escrito te acordás de que en realidad son dos tipos que están escribiendo los diálogos de todos los personajes, ¿entiendes? Como cuando algo es tan pobre, yo siempre hago ese énfasis, porque el fanático va a empezar a defender, bueno, sí, pero Sansa en realidad, recordá lo que le pasó, esto está escrito por unas personas que evidentemente le están pifiando, es sí, así de simple. A lo que voy es a que cada vez que Daenerys dice, vine al norte con mi ejército para ayudarlos y porque amo a Jon, cada vez que dice eso yo pienso, pero el ejército ese no quería atacar el norte nada más, o sea, iba a destruir todo. No es que le hiciste un favor a nadie.
Claro.
También
autopreservación. También te sirvió a vos, sí.
Y sí, porque si no el ejército también hubiera destruido el norte primero, pero después hubiera seguido para adelante, King's Landing.
Sí, obvio.
Y lo mismo también, cuando Sansa y Arya dicen eso, también se están olvidando de que sí, igualmente, sin los dragones,
claro,
sin los Dothraki, qué sé yo, no hubieran logrado nada.
Sí, bueno, igual Arya se lo dice, eso sí le dice, bueno, sí, te entiendo por qué tuviste que arrodillarte, porque necesitábamos los hombres, básicamente.
Me causa gracia cuando decide contarles la verdad a su familia, cosa que sí, es algo bien Jon, si bien ya viene en un océano de cosas no Jon que está haciendo.
Sí.
Man, me causa gracia cuando le dice Bran, contales.
Y claro, la cara de Bran. ¿Por qué?
¿Eso significa que voy a tener que hacer algo?
No, yo no hago cosas, solo estoy sentada acá.
Claro.
Sí, igual, claro, yo era obvio que las iba a contar porque ya sabemos que yo no puede mentir. Pero me hubiera gustado, creo que era necesario ver las reacciones. O sea, me molestó que corten y no vean.
Yo también. Yo pensé que, de hecho, cuando la escena va para ese lado, pensé que íbamos a escuchar la explicación de Bran, por más que ya la sepamos, porque por ahí iba a tirar alguna información nueva, o viste, darle un nuevo contexto, y no, cortan.
Corta,
lo próximo que vemos al respecto es Sansa decidiendo decirle a Tyrion, tipo 5 minutos después, literal.
Claro, que en teoría creo que pasó más tiempo, pero para nosotros pasó 5 minutos.
Sí, bueno, acá de nuevo hay otros problemas con el tiempo, porque mientras tanto Jon se despide de Tormund.
Sí.
Y acá llegamos al otro momento que por alguna razón, viste, a veces las redes sociales se agarran de cosas tan raras que me llama la atención. Pero bueno, antes se despide de Sam y Gilly, se da cuenta de que Gilly está embarazada, que es algo que habíamos estado suponiendo porque estaba más gordita y qué sé yo.
Es que creo que la actriz de verdad está embarazada y lo usaron para la trama.
Ponele, pero a lo que quería ir es a que ahí Sam tira un diálogo que es muy fácil de corregir, que dice, las noches en Old Town eran muy solitarias. Y ahí de nuevo me hace pensar en que desde que Sam dejó Old Town, y en el medio que estuvo toda la preparación de la batalla, el momento después de preparación para irse al norte y qué sé yo, no pasó el suficientemente tiempo como para que Gilly se note que está embarazada, ¿se entiende?
Sí, igual no creo que se nota.
Pero quiero decir, en la primera temporada, cuando Robert va a Winterfell y después vuelve, se da a entender que pasan meses, porque es el medioevo y tienen que atravesar todo un país.
Claro.
Está bien, es un detalle menor después de las teletransportaciones que vimos en la temporada pasada, por ejemplo, pero me sigo pensando, como son cosas que arreglas corrigiendo un poquito un diálogo, claro, me parece.
Sí, sí, sí. Bueno, y después lo que decías del momento que se agarraron en Twitter fue porque Jon lo manda a Ghost con que se vaya con Tormund y ni siquiera lo abraza ni se despide, solo le mira y se va. Raro.
Que otro problema gravísimo es que lo último que habíamos visto de Ghost era cuando estaba cargando con los Dothraki. Acá aparece como si nada en el momento del funeral.
Sí, en realidad está como golpeado, le falta una oreja, pero bueno, nada más.
Sí, pero de nuevo, ¿para qué lo metí? No, la verdad que son cosas que sinceramente no entiendo. Me encantaría ponerme a charlar con los guionistas y decir, ¿qué intentaste hacer con esto? Pero bueno, yo después en el momento en que se va sin saludarlo, lo interpreté como que John se está yendo con un poco de vergüenza, como que se siente pollerudo, como decimos acá en Argentina, y no sé si es un término que se traduce en otros países. Como que siente que le está dando la espalda al norte de alguna manera y
no... Claro, como que no se lo merece a Ghost o algo así.
Sí, algo así, ¿viste? Cuando te vas y no te animás a saludarlo porque sentís que él se va a dar cuenta. Como que se va con vergüenza.
Sí,
y a mí
puede
me parece
ser.
Que estuvo bueno eso. Pero bueno, después Twitter empieza a hacer memes sí. Y pelotudeces. Yo la verdad no, una bola
en,
como
en
si
el
fuese
momento
importante.
No entendí, pero eso que decís me gusta. O sea, puede ser.
Que es que no le puede sostener ni siquiera la mirada, ¿viste? Que como que lo ve y mira para otro lado de nuevo.
Sí.
No sé, me pareció que eso es un detalle que funcionó en un... océano de cosas que no.
Sí, puede ser, eso quedó bien. Bueno, después vemos a The Hound que está yéndose de Winterfell y que después se le une a Arya y tienen una pequeña conversación. Y bueno, The Hound le dice que está yendo para King's Landing y Arya también porque aparentemente tienen asuntos sin terminar los dos. Supongo que en el caso de The Hound se refiere al Clegane Bowl o a enfrentarse con su hermano. Y en el caso de Arya, no sé porque no sabemos, o sea, en qué momento decidió esto, pero calculo que será terminar su lista, matar a Cersei, no sé qué planea.
Sí,
pero
el dice énfasis que le pusieron a esa pavada de los ojos la vez pasada dio a muchos pensar que los ojos verdes son los ojos de Cersei, qué sé yo. Sería
sí,
una
no sé.
Idiotez atómica.
Pero aparte no creo que Arya mate a Cersei también, o sea, sería rarísimo.
Eso es lo que iba a decir, o sea, que haga todo. Pero bueno, de nuevo, es como estamos viendo una especie de mundo paralelo. Y yo me estaba cuidando de no usar este término, pero estamos viendo una especie de fanfiction, es así, ya está.
Sí, de eso, de hecho, he leído ese término.
Es que se está usando desde el año pasado. Yo estaba teniendo cuidado de no usarlo, me parece que ya a esta altura... Es así, porque lo que dice The Hound también es súper subrayado de tipo, sí, teaser de que se viene el Clegane Bowl.
Sí.
Como tirándole un hueso a esa gente que hace chistes del Clegane Bowl y qué sé yo. Que si fuese, si sucede de manera natural, puede llegar a funcionar, pero si está anunciado así de nuevo, es una cosa que parece escrita por fans, básicamente.
Sí. Y bueno, y Arya dice como que ella tampoco planea volver a su casa, así que no sé si eso será un presagio de capaz una muerte a Arya, no sabemos, pero bueno.
A mí ya me chupa un huevo, pero sí, de nuevo, no la vemos saludarse con Sansa, por ejemplo.
No, por eso no sé en qué momento decidió esto o qué, porque no parecía, pero bueno.
Otra cosa rara para la montaña.
Después vamos a la flota Targaryen, que como habían anticipado en el plan, están yéndose por mar hacia Dragonstone. Y hay una pequeña charla entre Varys y Tyrion en el barco, donde Tyrion, bueno, le cuenta a Varys lo que le reveló Sansa. Y le dice, bueno, que ahora son 8 personas los que ya saben. Y Varys le dice, bueno, que 8 personas ya no es un secreto, así que ya fue. Y bueno, y ahí plantan la semillita esta, ¿no? En Varys, sobre todo, de quién es el indicado, porque Daenerys está teniendo como actitudes raras. Pero Tyrion como que todavía tiene un poco de fe, dice que cree en la reina. Y Varys vemos que ya medio que no, le dice que mejor es Jon, que encima es hombre, no sé qué. Así que bueno, tienen como esa charlita ahí. No sé qué opinas vos.
Creo que el tema de que si es hombre va a ser mejor recibido entre los lords de Westeros es en la otra escena que tienen.
Sí.
Que sí, son dos buenas escenas. Es como que se ve pequeños vestigios de lo que eran Tyrion y Varys antes.
Sí, a mí me gustó la charla.
Para mí sigue estando escrito medio pobre, pero está bien, qué sé yo.
Sí.
Y el segundo de estos dos momentos que pasa después termina de una manera bastante interesante cuando Varys le dice, ya sabes mi manera de pensar, y se va entre las sombras y tal vez significa que los va a traicionar de alguna manera. O sea, no sabemos qué va a hacer Varys, ahí pasa a ser algo... abre como una puerta interesante, digamos.
Porque esa charla es después de lo que pasa acá, que, bueno, son emboscados nuevamente, porque recordemos que esto ya pasó, son emboscados por la flota de los Greyjoy, que tiene,
que ahora
bueno,
tienen
ahora tiene
esas ballestas.
Una ballesta más grande de la que tenía Qyburn. Y
aparte, todos los barcos tienen ballestas, parece.
Sí, 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 un montón de ballestas. Y bueno, y Dany, que estaba volando a Drogon y tenía a Rhaegal volando a su lado, por una misteriosa razón, desde el aire no se los ve a los barcos de los Greyjoy, pero están ahí y empiezan a tirarle flechazos. Y bueno, lo hieren a Rhaegal y lo matan con un flechazo que le atraviesa el cuello. Y Rhaegal cae muerto al océano.
De nuevo, ahí me surge otra pregunta. ¿Por qué hicieron que Rhaegal sobreviva a la batalla de Winterfell para que lo mate Euron? Personaje que apareció en 5 capítulos. Es una cosa incomprensible, realmente. Y el momento en el que Daenerys está como...
Sí, como que le dieron un ataque de ira y se quiere ir a incendiarles, pero no puede porque le vienen 40.000 flechas. Y bueno, qué sé yo.
Más o menos por este momento es el momento en el que el capítulo, y me parece que la serie, empieza a patinar de una manera de la cual no creo que pueda recuperarse. Porque bueno, pasa esto de que Drogon, Daenerys en realidad se arrepiente del ataque, se da vuelta. O sea, yo lo que pensé, si bien me sorprendió mucho que lo maten a Rhaegal ahí en el momento que sucede, dije, esto es muy raro, pensé que se venía una batalla naval. Y resulta claro. Que al final es un momento, de nuevo, es un post-it en una...
Sí.
En un pizarrón en el que decía, bueno, Rhaegal muere y toman a prisionera Missandei.
Sí. Que, bueno, esto yo había leído, no sé si vi en YouTube o lo leí por ahí, que decía, es interesante cuando vos pones a tu enemigo, lo convertís en una amenaza, pero porque es realmente superior a vos, no porque los buenos son unos estúpidos. Que es básicamente lo que pasó con los Dothraki haciendo la carga el episodio anterior y acá, o sea... Claramente que Euron los va a ganar si son tan bobos de irse en barco cuando saben que la flota de Euron está por todos lados. Encima a Dragonstone, que es obvio que es el primer lugar donde lo van a ir a buscar porque es la casa de Dany. Mm,
es rarísimo. ¿Sí?
Encima, o sea, ella tiene los dragones y no los ve. No sé, es todo raro. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Bueno.
Es porque querían llegar a ese punto. Me parece que
termina
es así
en una baja más de dragón y Dany más enloquecida que nunca porque, bueno... obviamente perdió otro de sus bebés.
Hay un plano que me gustó mucho, que es Tyrion en el barco, ¿viste? Como esquivando las flechas cuando cae el agua.
Sí, sí, sí.
Que de nuevo yo lo interpreté como, estamos en el medio de una batalla. Sí. Pero después de que cae al agua, hay un, digamos, plano subjetivo que interpretamos que debe ser de Tyrion, que se le cae un mástil en la cabeza, corte, todos los personajes con nombre y apellido... lograron nadar a la playa, cosa que ya vimos un montón de veces que sucede, que siempre logran nadar. Se ve que justo los protagonistas de esta serie son los mejores nadadores. Y Grey Worm gritando Missandei, Missandei.
Sí.
Que eso también da pie a una cosa que es incomprensible, que es que, bueno, cortamos a King's Landing, Euron está ahí como por arte de magia, se teletransportó.
Claro, bueno, ponele que pasó tiempo, sí.
Y resulta que tomaron prisionera a Missandei. Ajá.
Y resulta que Dany, Varys y toda la gente en Dragonstone ya sabe también, o sea, ya se enteraron.
Sí, después de esa escena, no sé si pasa algo en el medio, el primer momento en Dragonstone es diciendo que tienen a Missandei y Grey Worm re acongojado y que no saben qué hacer.
Sí.
Que yo la verdad que, de nuevo, no entiendo cómo esto se le pasó, o sea, cómo esto pasó una mesa de escritura, digamos. Cómo pasó de la idea al punto en que al punto en el que cientos de millones de personas lo están viendo en una televisión. Sinceramente no lo entiendo, pero bueno.
Sí. Pero bueno, es lo que justifica, en teoría, a que Dany esté como cada vez más, más sacada, tenga mucha bronca, y ya sea como su guerra contra Cersei, algo más personal, vengativo que otra cosa, que realmente le importe salvar al pueblo de una tirana. Entonces, bueno... Finalmente parece que Varys y Tyrion logran convencerla de no incendiar todo King's Landing, porque si no la gente la va a odiar y va a convertirse en lo mismo que ella planea derrotar, digamos, que es algo que siempre...
Que creo que ya queda un poco... O sea, está tan mal escrito el personaje de Daenerys que me parece que queda un poco la idea de que lo dice por decir, cuando en realidad en las temporadas anteriores nos dábamos cuenta de que cuando, qué sé yo... sí. por decir una cosa al azar, estuvo 3 años en Meereen tratando de abolir la esclavitud, cuando en realidad lo que quería hacer era estar cumplir su destino en Westeros. La Daenerys de esta temporada es otro personaje completamente diferente al que conocíamos hasta hace poco, me parece a mí.
Sí, totalmente. Y bueno, y acá es donde sucede eso de que Varys como que le dice a Daenerys, mira, yo una vez te hice una promesa que te iba a decir en la cara cuando estás cometiendo un error, y ahí medio que le dice, esto es un error, no seas una tirana, bla, bla, bla. Y ya vemos que Varys se convence cada vez más de que ella no es la indicada. Pero bueno, lo que deciden finalmente es ir a pedirle una tregua a Cersei, a negociar.
Que de nuevo, es otra de esas cosas que están contadas como con un corte.
Sí.
De hecho, yo el capítulo lo vi unas horas antes de que estamos grabando.
Uh-huh.
Y ya me olvidé. ¿Cómo es el corte? Después no sé. De la escena entre Varys y Tyrion, ¿aparecen en la puerta de King's Landing directamente?
Creo que sí. Porque sí, ¿no? Se establece que todavía le falta a Jon y los demás que fueron por tierra, le faltan como 2 semanas para llegar y ellos aparentemente están más cerca, Dragonstone está más cerca. Entonces van a negociar una tregua, o sea, una rendición de Cersei. Aparte, una rendición, ¿por qué si tipo Cersei claramente está ganando?
Sí.
Pero bueno, una rendición de Cersei y la vida de Missandei, digamos, a cambio de, no sé, perdonarle la vida, ponele. A
o sea,
todo esto.
Que de nuevo, o sea, me hace ruido el tema de que quién carajo es Missandei para. Es como la sirvienta barra amiga de Daenerys y bueno, es la novia de Grey Worm. Pero para todos los demás, o sea, no entiendo en qué momento. Pasó
es que
a
para
ser
mí
importante.
Dijeron, claro, o sea, ¿qué personaje es prescindible que podemos matar ya? Y bueno, la chica esta. O sea, fue esa la decisión.
Es sí. Como que cuanto más lo pensás, más deprimente es. Porque no estamos hablando de una serie, viste, que empezó la semana pasada y es una garcha y listo.
No.
En algún momento
realmente...
O sea, realmente...
todo esto a mí me da mucha lástima, quiero aclarar. O sea, porque sí. Realmente yo creí que esta serie iba a terminar en lo re alto y que a pesar de que había tenido unos trastabilleos, como que no iba a impedir que termine súper bien con estos personajes que yo la verdad quiero mucho. O sea, y por eso me da lástima que los no sé, los tiran a la basura así.
Básicamente.
Y bueno, y el plan de Cersei es mucho más inteligente, que es meter a todo el pueblo a la Red Keep, básicamente usando los de rehenes, para que si Dany quiere llegar a ella, va a tener que matarlos a todos, a ver si puede hacerlo o no. Y bueno, obviamente la muerte de Missandei también es como para provocarla y sacar lo peor de ella, y es como termina el episodio. Y bueno, otra cosa que me sorprendió, ¿viste cuando Tyrion se acerca después de hablar con Qyburn? Se acerca a Cersei y bueno, intenta convencerla una vez más recurriendo al tema de los hijos y del hijo que lleva en el vientre. Y ahí veo que la mandó al frente, porque si Tyrion sabe, es obvio que no es el hijo de Euron.
Sí, yo todo momento en esa escena bastante horrible, porque recordemos también que están como a una diferencia de no sé cuántos metros y se hablan, Tyrion habla con un volumen de voz normal. Siempre estuve esperando un plano de Euron, tipo mostrándose como que no entendía y no,
claro.
No le dedicaron un plano. O sea, si no vas a hacer eso en ese momento, ¿por qué dejaste el momento antes en donde Cersei le dice que es su hijo? Tampoco se entiende. Pero bueno, lo que sí me gustó es el pequeño momentito que tienen Tyrion y Qyburn, ¿viste?
Sí.
Porque Qyburn sigue siendo un personaje, creo que es uno de los personajes más constantes que quedan. Porque la reacción que tiene ante la propuesta de rendición de Tyrion es muy lógica. Es, disculpame, pero ¿por qué nos rendiríamos?
Claro. Pero sí, miradlo, ustedes son 10, nosotros somos 20.000.
Más allá de que es un lacayo de Cersei, no sé, lo vi como un personaje todavía. Como
sí.
Muchos de los momentos de la primera mitad del capítulo, que es lo que había dicho antes. Que sentí
total.
Que...
Yo creo que Qyburn y Cersei son los únicos que quedan en personaje. Porque bueno, Cersei básicamente no la vimos mucho esta temporada, así que tampoco tuvieron tiempo de arruinarla.
Sí. A mí, lo poco que vimos de Cersei en este capítulo, me parece que si fuese un villano hombre, tendría bigotes y se los estaría, viste, toqueteando. Falta que diga ñi, ¿entendés?
Mm.
Qué sé yo, una de las mejores escenas de la temporada anterior, y esto lo dijimos en los podcasts que le dedicamos, es la escena entre Cersei y Tyrion, en donde parecía que Cersei estaba... aflojando un poco. Pero
sí.
Ahora es un villano. Yo, de hecho, con lo horrible que me estaba pareciendo esa escena, me agarró un poco, viste, de inquietud en el corazón, porque pensé en una de esas, acá lo matan a Tyrion.
Sí, yo también pensé, pero no.
No, al final matan a Missandei, que no importa.
Sí, encima cuando Missandei dice, bueno, sus últimas palabras, dice Dracarys, creí que Drogon iba a hacer algo, bueno, sí. No escuchó.
Es como que... Yo tampoco entendí por qué dijo Dracarys.
Y para mí, bueno, después cuando Drogon no hizo nada, dije, bueno, es como un, como decir, bueno, siempre seré el fiel a la reina de los dragones, qué sé yo. Como mostrar nuevamente su lealtad.
Creo que se entiende eso, pero... Sí, no sé si se impacta tanto porque... No sé.
No, es que pasa, Missandei y yo la verdad que todo bien, la requería, pero tampoco me va a impactar nada que diga ahí en esa última escena, qué sé yo.
No, qué sé yo, es que el problema que estoy teniendo con esta temporada particular es que me parece que ya no me importa que muera nadie. Así todo, en el momento que creí que estaba por morir Tyrion, me afectó un poco, así que no sé. Vamos a ver cómo sigue esta cuestión.
Sí, quedan dos capítulos
de como una hora y media cada uno, largos como estos dos últimos.
Sí.
Veremos qué pasa en una de esas, aunque sea algunos momentos nos llevamos para el recuerdo, pero yo, como decía al comienzo del podcast, lo veo cada vez menos probable.
Sí, la verdad que yo también, pero bueno, espero que no nos odien por hablar mal de Game of Thrones, pero bueno, básicamente es lo que nos pareció, como ya dijimos la semana pasada. Yo al menos, creo que Fede vos también, siempre vamos a decir lo que nos parece, o sea... Así que bueno, la verdad, como ya dije, me parece una lástima porque Game of Thrones yo me encanta, o sea, siempre amé y ahora me pone re mal que pase un capítulo y no me guste, o sea, no me gusta cuando pasa eso.
Por algo le estamos dedicando un podcast a cada capítulo, que es algo que no hacemos con ninguna otra serie.
Cada vez que empieza y escucho la música yo me emociono y digo, ay, bueno, ojalá esté buenísimo, y cuando no me está gustando, como ya pasó la semana anterior y esta, no me siento bien, o sea... Y ahora, bueno, tener que hablar mal de Game of Thrones tampoco me hace sentir bien, pero bueno, es lo que hay que hacer.
Es una cagada. Pero sí, mentir no se puede mentir, o por lo menos nosotros intentamos siempre dar nuestra opinión honesta sobre lo que vemos, porque si no, ¿cuál es el sentido, no? Realmente.
Uh-huh. Así que bueno, obviamente los invitamos de nuevo a todos... Y todas que nos digan qué les pareció a ustedes, si también están decepcionados como nosotros, o si tienen una mirada más positiva todavía hacia la serie. Coméntenos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y bueno, nos escuchamos nuevamente la semana que viene, el próximo lunes. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.